Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12:30, eso significa que aquí en COPE Más nos ocupamos de la actualidad de nuestro deporte. Hoy, por cierto, con el mismo protagonista de quien hablábamos ayer, con Yeray Álvarez, que ya ha explicado esta vez sí su positivo. Mientras la Real última el homenaje a Tosac y el Alavés encara el derbi en la Catedral. Álvaro Rubio, hola, guardián.
Hola, Susana. Vamos a escuchar a Yeray Álvarez explicar todo el proceso por el que está viviendo. Vamos a escuchar a John Benjamin Tosac y una de las anécdotas seguro que nos trae hoy nuestro compañero Mauri Diáquez. El Deportivo Alavés podría cambiar su once, porque después del parón ya hay futbolistas integrados en la disciplina del Chacho Coudet que podrían sumarse a la titularidad. Por supuesto, un ratito de la bandera de la Concha, que ya asoma la jornada definitiva a la vuelta de la esquina. Y Baskonia, que habla de su postura en cuanto a la Euroliga y jugar con equipos israelíes, además de una nueva presentación. Pero lo primero, el fútbol. Comenzamos.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Decidí tomar la pastilla de mi pareja pensando que tenía exactamente lo mismo, sin saber que al final lo que contenía pues era otra sustancia que además de esa pues estaba prohibida. La primera sensación fue de incredulidad, de no saber lo que había pasado. Y la verdad que me empecé a volver loco. Empecé a coger el móvil, empecé a buscar la sustancia, a ver lo que era. Y de repente encontré, buscando canrenona, que tenía algo que ver con la alopecia. Y de ahí sacamos de dónde había salido. No he sabido que estaba tomando una sustancia prohibida y no he tomado ninguna sustancia para aumentar el rendimiento ni nada por el estilo. Un error que puede cometer cualquier persona. Creo que todo tiene credibilidad, creo que incluso la UEFA es la que ha dicho que nos da credibilidad en el relato, pero al final tienes que asumirlo. Lo has hecho, ha pasado, con lo cual asume las consecuencias, asume que te ha tocado 10 meses. Dentro de lo que son las sanciones, 10 meses me pareció justa. Al final las sanciones están impuestas por algo, las normas están para cumplirlas y tú no las has hecho, con lo cual que hay que asumirlo, aceptarlo y mirar para adelante. En este tiempo que esté sin competir no voy a cobrar absolutamente nada, porque al final yo trabajo para el club, y cuando alguien no trabaja y encima ha sido un error que creo que he asumido desde el primer momento, pues así va a ser. Pediros perdón a todos, porque el que está viviendo esta situación soy yo, pero sé que en cierta manera y de cierto modo también os implica y os compromete a vosotros.
El resumen de la comparecencia de Yeray Álvarez, lo han escuchado, no le pongo ni le quito más puntos. Prepara el Athletic el derbi contra el Deportivo Alavés. No va a estar Nico Williams lesionado, no va a estar Padilla sancionado, Eguiluz de larga duración, y se suma Beñat Prados con una entorsis de rodilla. A ver qué se cuece por Donosti.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Partido contra el Real Madrid, sábado 4:15. Homenaje a John Benjamin Tosac. Mauri Diáquez, muy buenas.
Guardión Álvaro, efectivamente, yo creo que ya es hora de que poco a poco dejemos de hablar de Tosac y de Xabi Alonso, porque parece que alguien se ha olvidado de que hay partido a las 4:15. Vamos a ver lo que pasa, Álvaro. La Real solo con 2 puntitos a 1 del descenso después de 9 disputados. Y bueno, pues hoy te voy a traer la anécdota importantísima, inolvidable, sobre todo para un jugador, Álvaro, para nuestro gran Vicio Gorriz, que es un santo, que es de las mejores personas que te puedes encontrar pues en la tierra. Pues resulta que era la última temporada de Vicio Gorriz, y Vicio Gorriz llegó a la última jornada de Liga, partido en el Camp Nou, con 599 partidos. Todos los titulares preparados. Vicio se retira jugando 600 partidos. Pues bien, Vicio en el Camp Nou calentó toda la segunda mitad y Tosac no lo sacó. Vicio se quedó en 599. Y después, hablando con el galés, le dijo el galés que, mira, Vicio, la gente se va a acordar más de ti por los 599 que por los 600. ¿Qué te parece?
Algo parecido le hizo Pellegrini a Joaquín, que también se quedó ahí empatado con Zubizarreta con los goles. Es que qué tremendo.
Una auténtica barbaridad. Bueno, Álvaro, vamos con los sonidos. Se le han hecho un montón de entrevistas a John Toshack esta semana, pero John Toshack ha tenido, evidentemente, pues la sinceridad de que cuando se le preguntaba quién ha sido el mejor entrenador en la historia de la Real Sociedad, contestaba así.
Yo fui el entrenador después de Alberto Gormechea. Y eso es imposible. Es que no te puedes ganar.
Pues estaba claro,
más claro,
¿no, Álvaro?
No puede ser, ¿no? Vamos.
Estaba claro que ya intentar o ser tan arrogante como para decir que estabas por delante Alberto Gormechea era poco menos que imposible. El entrenador de las ligas, aunque John Toshack tiene en su bagaje, pues esa Copa del Rey de la Romareda 1987. Escuchamos, hablando del galés, a Arconada, a Larrañaga y a Vicio Gorriz. Vaya tres.
Cuando vino estábamos en una situación complicada. Entonces supuso un cambio de mentalidad en cuanto a la forma de jugar.
En cuanto al tema táctico fue rompedor, en cuanto a entrenamientos fue rompedor.
Sí, quizás hizo novedades que funcionaron y luego creo que acertó también a la hora de poner a bastante gente en el equipo, ¿no? A meter gente de casa y también luego posterior con fichajes de fuera.
Bueno, pues está clarísimo que es un gran hombre en la historia de la Real Sociedad, que será homenajeado el próximo sábado en ese partido que medirá a la Real y al Madrid. Mauri, ahora hablamos de remo.
Ok.
Vitoria, Roberto Arrillaga, muy buenas.
Hola Álvaro, muy buenas.
¿Va a modificar el Chacho su once titular tipo, vaya lo que acabo de decir, tipo después de tres días en San Mamés el próximo sábado?
Sí y no, no lo sé, no lo sé, porque mira, te cuento, no suele dar muchas pistas el Chacho ahora que tiene la rueda de prensa en nada y no creo que sea esta una excepción para San Mamés, pero es cierto que, pues bueno, Denis Suárez era un hombre muy querido por él y para el equipo y probablemente pueda tener sus primeros minutos como titular. Y John Pacheco, que después de ya pues dos semanas entrenando con el resto de sus compañeros, es probable que también pueda desplazar a Tenaglia a su banda natural a la derecha y que comparta zona de centrales con Garcés. Esto es la teoría, ¿eh? Pero la práctica veremos también, ¿eh? Porque luego los entrenadores son muy amarrateguis.
Hombre.
Y no le ha ido mal en las tres primeras jornadas.
Mi duda es lo de Denis, porque es un futbolista que a todo el mundo le maravilla, Robert, pero yo todavía no sé de qué juega exactamente Denis Suárez.
Y yo creo que él tampoco, porque como ha tocado tantos palos a lo largo de su carrera. A ver, yo creo que aquí estaría la banda izquierda y podría desplazar a Aleñá al enganche. Y esto, evidentemente, iría en perjuicio de Guridi. Pero, insisto, estos son jugar a técnico y es el Chacho que lo tiene que hacer y el que lo tiene que explicar, si lo quiere explicar, y si no, lo vas a ver tú en San Mamés,
sí,
seguro.
Sí, es que no veo a Denis como un extremo, y el Deportivo a la vez juega con extremos. Veo a Denis casi como más un mediapunta, un volante, entonces el Deportivo a la vez no tiene ese sistema del Chacho.
El tema es que el Chacho prefiere que el extremo puro, que en fin, evidentemente es Carlos Vicente, sea el que cargue por esa banda y pillar a la defensa rival, en este caso al Athletic, un poquito, vamos a decir, desplazados, orientados, que el campo se caiga hacia la derecha para rápidamente dar el cambio de orientación al balón y que ahí sí que haga daño ese falso extremo izquierdo.
Ya. Bueno, veremos a ver qué hace el Chacho en la catedral. No te vayas, Robert, que hablamos de básquet ahora.
Hasta ahora.
Venga, que vamos a hablar de un evento por el que todavía hay que esperar un poquito, ¿eh? Hasta junio del próximo año, pero es que esto no hay quien se lo pierda, es un éxito año tras año. Hablamos con el promotor de Triatlón Big Half de Vitoria, Alain Fontecha. Alain, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Esto es un mega evento, ¿eh? Cuando se habla siempre de mega concierto, mega no sé, esto es otro mega evento de ese estilo, ¿verdad?
Bueno, arrancamos siendo muy humildes hace ya por el año 2022 y bueno, y año a año, pasito a pasito, con mucho trabajo. Bueno, pues ya el año pasado logramos hacer sold out, logramos meter 850, 900 personas y la verdad es que sí que se ha convertido pues en un evento de referencia aquí en nuestra ciudad y la verdad es que estamos muy orgullosos por ello.
Esto implica a que se tenga que empezar a preparar la siguiente edición según pasa la línea de meta el último participante.
Así es. En general, todo aquel que quiera hacer un reto de esta magnitud, ¿no? Pues sea una media distancia, una distancia larga, pues hay que entrenar mucho durante todo el año para, por lo menos, para disfrutarlo, ¿no? Porque correr puedes correrlo, disfrutarlo ya es otra cosa. Ya, y yo creo que para eso hay que entrenar.
Este Vihalf-Gasteiz tiene todavía margen de crecimiento en cuanto a gente que pueda participar.
Sí. De hecho, bueno, en principio vamos a arrancar un poco los números del año pasado. Pero sí, estamos mirando la posibilidad de poder arrancar, incluso llegar a los 1000 participantes, que es un poco un sueño que teníamos. Y bueno, vamos a trabajar para ello, para ver si es posible y sobre todo para hacerlo posible, no solamente para los que ya han estado, sino para gente nueva que quiera disfrutar de este triatlón.
Alain, ¿la gente ya se puede inscribir?
No, abrimos, ya está anunciado, abrimos el día 15 a las 12 del mediodía. Y bueno, ya con muchísimas ganas, la gente ya está expectante, nos escriben correos, redes sociales, que cuando abrimos, y bueno, ya por fin, el día 15 de septiembre, estamos ya preparando todo para que tengan todo tipo de facilidades y poder arrancar.
Es una locura, todo entiendo a través de la página web, ¿no?
Correcto, sí. No sabemos todavía qué plataforma vamos a utilizar, porque estamos ahí, nos dividimos entre una y otra, pero vamos, para el día 15 estará todo cerrado y luego vía web habrá un enlace de inscripción que también colgaremos vía redes sociales y en todos los canales de comunicación que tenemos, y la gente para eso no va a tener ningún problema.
Bueno, esto es en Vihalf-Gasteiz, halfgasteiz.com, ahí vais a tener toda la información, porque yo he entrado esta mañana y en los sitios en los que veo ya el contador, a mí me pone nervioso, ¿eh? Yo no me atrevo con el triatlón, pero me pone nervioso como es, que viene, es que es así.
Eso es. Que bien, no quedan 4 días ya, así que ya sí, la verdad sí, con mucha ilusión, ¿eh? Este año hemos tardado un poquito más en sacar porque queríamos cambiar algunas cositas, pero ya por fin la espera ha llegado a su fin y nada, y estamos ya ultimando detalles, pero con ganas.
A mí lo que me alucina, Line, es que podáis llegar a 1000, pero ya no por el número de 1000. Lo que me alucina es que 1000 personas sean capaces de nadar casi 2 kilómetros, de andar en bici 90, de correr 21 todo del tirón. A mí es lo que de verdad me alucina.
Bueno, cuando llevas ya años en el, digamos, metido un poco en la rueda, pues ya no lo ves como algo tan imposible, ¿no? Pero obviamente, como te he dicho al principio, hay que entrenar mucho para poder disfrutar del evento, no solamente arrastrarse, que el que no entrena al final acaba sufriendo mucho. Pero bueno, cuando ya estás metido dentro, ya ese reto que te parece casi insuperable, al final acabas dándote cuenta que, bueno, que con tesón y con esfuerzo, como casi todas las cosas en la vida, se pueden conseguir.
Y luego está toda la parte que quizás el corredor de a pie o la gente de a pie no repara tanto, y es en lo importante de estos eventos para ciudades como Vitoria, Alain.
Sí, correcto. Al final es un evento por y para el pueblo, hecho pensando siempre en la ciudad, en la provincia. Que puedan disfrutar no solamente de un día de deporte, sino de toda la idiosincrasia y todos los valores que creemos que desde Vitoria, pues, y desde Álava, pues podemos también proyectar, ¿no? Y ese también es un poco nuestra finalidad, ¿no? No solamente hacer un día de evento deportivo, sino también un día de ciudad, un fin de semana increíble para que la gente venga, que pueda disfrutar de, pues eso, del turismo, de la gastronomía y, bueno, y sobre todo de un fin de semana en familia, pues de pura fiesta.
Bueno, pues recapitulamos, Vihalf-Gasteiz para junio del 2026, abre inscripciones el 15 de septiembre, toda la información en su página web. ¿Lo he resumido bien?
Correcto, muy bien, perfecto.
Alain Fontecha, es que ricasco por estar con nosotros este ratito.
Muchas gracias a vosotros por el apoyo y nada, y un fuerte abrazo.
Y de una barbaridad, nadar, bici, correr, a remar. Mauri, que se acerca ya, por fin, ¿eh?
Efectivamente, Álvaro, y te doy el último WhatsApp del gran experto Anchón Corman, experto de la cadena COPE, expresidente de San Pedro. Atento. Para el domingo, 2 metros de ola, viento sur, frecuencia de ola 9 segundos. Pero lo más interesante, me dice Corman, es que el viento va a rolar de sur a norte. Y como ocurra esto a las 12:30, ojo. O sea, me habla Corman de que podría beneficiarse mucho los de la primera tanda y que ahí está Guetaria. Hombre, estamos hablando, Álvaro, que Guetaria está todavía a 21 segundos, pero cuidado que cuando me dice Corman esto, que un cambio de viento brusco en regata de tanda a tanda, Álvaro, es medio minuto, ¿eh? O sea, que ha pasado en la Liga CT, que este año hemos tenido banderas desde la primera tanda. O sea, que luego se ha levantado un viento terrible, aunque fueran las buenas, y ha ido todo al traste, pues, y ha habido gran sorpresa. Por tanto, en principio, la previsión de viento es esa. Por tanto, cuidado. Ciervana, Orio, Ciervana, Álvaro. Los apostantes están con quién ganará. Prácticamente todos descartan a Bermeo, eso que está a 6 segundos. Escuchamos al gallego Dani Pérez, entrenador de los Galipos de Ciervana.
Se juega una jornada, la bandera, y se juega... yo creo que entre varios, no puedo excluir a Bermeo, incluyendo también a Donostierra. Creo que va a ser una regata psicológica muy dura. El Azcano, el patrón, Pello, Iñaki, es gente peleona, es gente dura y yo creo que van a estar a la altura. Se ha perfilado un equipo más ligero, es un equipo un poquito más marinero.
Veremos a ver qué es lo que pasa. Mauri, gracias.
Agur.
En baloncesto, pues como siempre, más presentaciones en Baskonia, Robert.
Y la de Kurux, Rodion Kurux. Hoy toca la de Diakité, pero ya por la tarde. Ya quedan menos, ¿eh? Ya, hoy tiene que llegar Español, ¿no? Le presentarán y yo creo que ya nadie más, porque faltan Cabarrot y Tabase de Keskis por llegar desde el europeo ya eliminados y no van a ser presentados porque ya les conocemos. Bueno, lo que te decía, Kurux. Bueno, pues yo creo que viene a ser importante, ¿eh? Otro jugador de formación, va a jugar con el número 7, ya tiene la experiencia en Murcia, no ha jugado en Euroliga, pero él se cree completamente ya en posibilidades y con la experiencia y la madurez para poder afrontar una campaña como la que viene en la Euroliga. Y le preguntamos por, bueno, problemas pasados, ¿no? De violencia de género en Estados Unidos, que bueno, pues tuvo polémica, cuando en redes sociales, cuando Vasconia anunció su contratación. Él dice que está absolutamente superado.
Bueno, mi vida privada, yo no tengo nada que decir de esta pregunta que me has preguntado. Yo he madurado muchísimo, te puedo decir solo eso, después de esa situación. Eso es pasado. Pero he crecido mucho como persona, me ayudaba muchísimo a crecer en la pista y fuera de la pista. Y aquí estoy para trabajar y para ayudar al club en aspecto de baloncesto.
Vamos, que llega para sumar y que lo quiere dejar atrás, no me sorprende. ¿Y Baskonia responde al diputado general sobre su postura en Euroliga, Robert?
Más que responde, da su opinión y su situación, que no es nada más que seguir lo que dice la Euroliga, ¿no? Si el diputado decía que lo mejor sería hacer como en Rusia, o sea, expulsar a los equipos israelíes, Baskonia dice que sí, que entiende lo que hay ahí a través de su director general, entiende el genocidio, pero es que la Euroliga dice que pueden jugar y ellos no se van a oponer.
Nosotros, obviamente, todo esto lo condenamos, ¿no? Condenamos todo lo que es cualquier tipo de violencia que haya, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? A partir de ahí, ¿cuál es el posicionamiento de la Euroliga? Pues hasta que no reciba, digamos, un input mucho más directo o lo que sea, a día de hoy siguen participando y siguen jugando. Y esto en todos los deportes, ¿no? En ciclismo, en atletismo, en todos los deportes ellos siguen. En cambio, con los rusos no ocurre, ¿no? Entonces, bueno, eso es una situación que ahí ahora mismo nosotros, la posición que tenemos es que siguen participando en lo que es la competición.
Bueno, pues más claro agua. Mañana escucharemos más reacciones seguro y sabremos lo que ha dicho el chacho. Robert, mil gracias.
Bien, Artagur.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Todo tuyo, Susana, que teníamos un montón hoy.
Ya lo veo, gracias.
Adiós.
Hasta mañana.